Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias Radio Pra los lunes de 12 a 14. Toledo Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Salamanca Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero Burgos Radio I7 los viernes de 9 a 11. Mislata Valencia Mislata Radio los viernes de 18 a 20 en horario de verano. Sevilla Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de la edición de hoy es el estudio de Silverlife sobre las tendencias poblacionales de las aves en la Comunidad Valenciana. Tendremos como invitado a Mario Jiménez, delegado de Silverlife en Valencia. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El capitalismo en el mundo venidero, del que es autor el economista Branko Milanović, que ha sido publicado en Caos en la Red. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones del alcalde de Pamplona de contemplar en un futuro de San Fermín sin corridas de toros? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Campaña contra el convenio entre la Universidad de Zaragoza y el Arzobispado de esta ciudad. Este es el tema en la edición de hoy de Educación en la Luna. Tendremos como invitado a Jorge Remacha, portavoz del Sindicato de Estudiantes de Izquierdas 6 Contracorriente Zaragoza. Hablando con nuestras abuelas y abuelos, lo dedicaremos a conocer la vida de Pilar, de 67 años de edad, una activista en el Movimiento Ciudadano que será entrevistada por la pedagoga Marta Cecilia Ardila. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy hablaremos del futuro de la huerta valenciana. Rosa Oltra, miembro de Carrevolta, entrevistará a Lluís Fontelles, miembro de Perorta. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía del cubano Nicolás Guillén. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es el estudio realizado por SEO BirdLife sobre la situación de 84 especies de aves silvestres en la Comunidad Valenciana, que ha sido publicado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, en la edición del segundo número de los cuadernos de voluntariado y participación social. Nos acompaña Mario Jiménez, delegado de SEO BirdLife en Valencia. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a situar un poco al escuchante. ¿Qué es SEO BirdLife?
Bueno, SEO BirdLife somos una ONG, una asociación que se dedica a la conservación de las aves silvestres, de la naturaleza en general. SEO son las siglas de Sociedad Española de Ornitología. Vuestro origen está en el año 1954 como una sociedad que se creó para impulsar el estudio de las aves en nuestro país, en España. Y luego, pues con el paso del tiempo, nos hemos convertido en una organización de conservación de la naturaleza. Dedicamos a ciencia, a conservación y también a divulgar, a enseñar a la gente los problemas que tiene la conservación de las aves.
En cuanto a recopilación de información sobre aves silvestres, SEO empezó ya en el año 1954, ¿no?
Sí, sí, ese es el año de la creación. SEO la crearon un grupo de ornitólogos, tanto desde el ámbito científico de la universidad como fuera de ella. La ornitología pues tiene un componente importante de lo que ahora se llama ciencia ciudadana, y se trataba de impulsar en España pues el estudio de las aves, el anillamiento científico, los censos de aves, etcétera. Siempre incorporando que había que conservar también nuestra riqueza ornítica. Las aves no dejan de ser un indicador, y lo que nos dedicamos es a su conservación, también de sus hábitats y, por extensión, pues a la conservación de la naturaleza.
¿Se puede considerar, Mario, que la calidad o la presencia o ausencia de aves silvestres es un indicador de la conservación de los ecosistemas?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, no solo es que es un indicador, sino que además es un indicador oficial. La Comisión Europea, entre los diferentes indicadores que tiene para ver la calidad ambiental, la calidad de vida de los ciudadanos europeos, uno de ellos son los índices de aves, los índices de población de las aves. ¿Y por qué? Pues porque estos índices, el que a determinadas especies les vaya bien o mal, nos están indicando que les va bien o mal a los ecosistemas, al medio ambiente en general, y por tanto es un indicador de bienestar también de los humanos. ¿Por qué? Porque las aves, por un lado, son muy ubicuas, tenemos especies de aves en todos los ecosistemas, son fáciles de detectar, de hacer seguimiento, es fácil incorporar estos datos mediante ciencia ciudadana también, o sea que es relativamente barato, entre comillas, el tener buena información. Y además, como están en los vértices de las redes tróficas, indican muy bien cualquier cosa que suceda. O sea, como están al final de las cadenas tróficas, de las cadenas alimentarias, cualquier cosa que suceda, o sea, escala de hábitat, de vegetación, de insectos, etcétera, al final lo van a reflejar estas poblaciones de aves, estas especies, y por tanto, por ese motivo, son buenas indicadoras de estos problemas.
Concretamente, la Oficina de Estadística Europea, Eurostat, considera que, aparte de ese indicador de la cantidad de aves silvestres que puede haber en diferentes zonas, lo correlaciona con los índices, por ejemplo, del empleo o del consumo de energía o simplemente de la esperanza de vida, para determinar en qué estado está el bienestar de la ciudadanía europea, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Tiene varios índices que indican determinadas cosas o diferentes cosas, y uno de los indicadores ambientales es la evolución de las poblaciones de aves.
Vamos, si te parece, a hablar ya sobre ese programa de seguimiento de aves, SACRE. ¿Qué objetivos tiene?
El SACRE, las siglas, es el acrónimo de seguimiento de aves comunes reproductoras, y su objetivo es saber cómo les va, si les va bien, si les va mal, si hay más, si hay menos, a poblaciones de aves comunes. ¿Por qué aves comunes? Especies como, por ejemplo, las aves acuáticas, o especies amenazadas como el águila imperial, el urogallo, la butarda, tienen programas de seguimiento específicos, de manera que sabemos cómo les va, pero luego tener datos de cómo les va a las aves, por ejemplo, ligadas a medios agrícolas, pues a las golondrinas, a las alondras, a los pardillos, a los jilgueros, a las tarabillas, currucas, especies que son bastante abundantes, lo cual no quiere decir que estén en buen estado todas ellas, están distribuidas por muchísimos sitios y es complicado, tienen unos censos específicos. Aquí es donde entra el programa SACRE, mediante lo que se llama ahora Ciencia Ciudadana, mediante voluntarios. Lo que conseguimos es, con una determinada metodología, aprovechando la afición que tiene la gente y su tiempo libre que nos prestan a salir a ver pájaros y al nivel que tienen los aficionados, porque son capaces de identificar por el canto un montón de especies, aprovechamos esto, que la gente participa en este programa de manera voluntaria y con una metodología muy concreta, luego los expertos ya analizan estos datos, es como hacer una encuesta en el territorio. Es una encuesta que está bien enfocada y con estos datos que nos aportan todos estos colaboradores, que en España son más de 1,000 voluntarios, sabemos cómo les va a estas especies que decía, estas especies comunes. Sabemos si hay más o menos golondrinas, sabemos si hay más o menos gorriones, sabemos cómo les va a generar las especies ligadas a medios agrícolas, cómo les va a las especies ligadas a bosques, a matorrales, y estos datos nos indican también pues cuál es el estado de salud de este tipo de ecosistemas. Nos están diciendo cómo van las cosas.
Mario, ¿quién creó este programa?
Este programa lo crea SEO, la asociación para la que trabajo, y lo crea hace ya más de 15 años. Estos datos, además, empiezan a ser muy útiles cuando tenemos tendencias largas, porque ya nos están diciendo claramente, nos están indicando muy bien tendencias a largo plazo. En las series muy cortitas, pues podría significar que está pasando algo que no tiene por qué mantenerse en el tiempo, pero a partir de series ya de más de 10 años, más de 15 años, sí que podemos establecer con mucha fiabilidad cuáles son estas tendencias. Este es el gran valor que tiene este programa, que también se hace en otros países europeos, por eso está incorporado, como decías antes, como un indicador europeo por el Eurostat. El valor que tiene es que se repite todos los años, que tenemos tendencias a largo plazo, que somos capaces de mantener este esfuerzo gracias a la colaboración de nuestros socios, de nuestros voluntarios, que aportan su tiempo gratuitamente a proporcionar estos datos. Esto sería costosísimo de pagar a profesionales de la ornitología que hicieran este trabajo, y tampoco hay por qué hacerlo, porque la gente pues bien organizada puede perfectamente aportar estos datos que son muy interesantes y muy valiosos.
La última referencia con la cual comparáis el estudio este que estamos hablando es 1998, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar, si te parece ahora, Mario, sobre algo referido a la ciencia ciudadana. ¿Podemos explicar un poco qué es todo esto?
De lo que se trata en definitiva es que cualquier ciudadano que lo desee pues tenga a su disposición programas con unas metodologías ya determinadas por expertos, por las universidades, por asociaciones como la nuestra, de manera que puedan encontrar la manera de colaborar, de aportar su tiempo y sus conocimientos, que los tienen, para obtener una serie de datos valiosos luego de cara, por ejemplo, a establecer programas de conservación, que en definitiva es una obligación que tienen las administraciones. En el caso de las aves, pues es salir al campo a contar pájaros de una determinada manera, pues al final proporciona unos datos científicamente muy, muy sólidos.
La máxima participación de voluntarios y voluntarias se dio en 2012, ¿no? Aquí en la Comunidad Valenciana, con la presencia sobre todo de agentes medioambientales.
Efectivamente, sí. Hasta 2012 el esfuerzo lo hacía solitario SEO Verlife, con nuestros voluntarios, nuestros colaboradores, pero a partir de ese año colaboramos más estrechamente con la Consellería de Medio Ambiente, con las diferentes denominaciones que ha ido teniendo desde entonces, y con esto incorporamos sobre todo pues a todos los agentes medioambientales, agentes forestales, muchos de ellos socios nuestros también, que han dado un impulso importante de personal con un buen nivel de especialización y de conocimientos e identificación de aves que están en el campo, y que pues tomando estos datos conseguimos dar un salto importante en cuanto al número de cuadrículas, al número de estaciones de censo cubiertas, prácticamente las duplicamos. Esto es importante porque es, como he dicho antes, como una encuesta. Cuanto más estaciones de censo, cuanto mejor repartida o mayor tamaño tenga la muestra que estamos tomando, pues más fiable son los datos, más fiables son las tendencias que podemos establecer. Por esto es importante, y además son unos datos que también, como decía, le son muy útiles a la administración, a la Consejería en este caso, porque también están dando información, igual que a nosotros, de cuál es el estado de conservación de todas estas poblaciones, y con eso pues tienen información información de primera mano, una información básica para enfocar sus esfuerzos o sus obligaciones de conservación de las aves.
Mario, vamos a hablar ya sobre ese estudio de 2015 que habéis realizado en la Comunidad Valenciana. Los puntos o estaciones de muestreo en esa comunidad han sido 1.780, ¿no?
Efectivamente, sí, repartidos en 89 cuadrículas con una participación de más de 60 voluntarios. La metodología, una cuadrícula de 10 por 10 kilómetros de lado, y en esta cuadrícula el participante lo que tiene que establecer es un mínimo de 10 estaciones de escucha distribuidas por los diferentes hábitats que hay en esa cuadrícula, y un par de veces en época de primavera hay que hacer un par de visitas separadas por un mes en determinadas fechas para abarcar todo el abanico de diferentes fenologías de las especies. Desde que amanece hasta más o menos las 11, recorrer esas estaciones siempre en el mismo orden. Esto es importante para que los datos sean comparables todos los años entre ellos, y anotar durante 5 minutos en cada estación pues todas las aves que veo que oyen dentro y fuera de un radio de 25 metros. Lo del radio es también interesante porque eso nos permite obtener datos cuantitativos y no solo tener la tendencia en cuanto a un índice de si hay más o menos golondrinas, por ejemplo, sino incluso las especies mejor muestreadas son con mayores tamaños muestrales. Podemos aproximarnos incluso a saber cuántas hay realmente, no solo la tendencia.
Mario, se han detectado 184 especies y se han evaluado 89.
89 especies, es por lo que contaba. No todas las especies, para poder evaluarlas necesitamos un tamaño mínimo de datos. Muchas especies detectadas tienen muy pocos datos porque son más esporádicas, son más raras, y entonces hasta que no tengamos más tamaño muestral no podemos establecer tendencias. 89 especies evaluadas son bastantes especies, vamos.
Y habéis encontrado cambios en 49 especies. 12 en declive, 4 incremento fuerte de la población, 18 incremento moderado y 15 restantes tendencia estable, ¿no?
Eso es. Lo que nos están diciendo estos datos de qué especies están en declive y cuáles están en incremento es que las especies que están en incremento prácticamente todas corresponden a medios forestales. Esto nos dice que los bosques, las masas boscosas, están aumentando, es algo que también se conocía ya, en extensión, y por tanto las especies ligadas a estos medios, pues en general están aumentando el tamaño de su población. En cambio, prácticamente todas las especies que están ligadas a medios agrícolas, a medios urbanos, y en menor medida, pero también algunas a zonas de matorrales, sin cobertura boscosa, pues están en declive. Es muy llamativo, por ejemplo, lo de las aves ligadas a medios agrícolas. Prácticamente todas tienen problemas o presentan declives. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la intensificación de la agricultura que venimos sufriendo desde hace bastantes décadas pues empieza a tener unos efectos muy negativos en todas estas especies de aves. El exceso de uso de plaguicidas, de herbicidas, está afectando a la fauna, en este caso a las aves que viven en estos medios y que convertía y sigue convirtiendo a nuestro país en uno de los que tiene mayor biodiversidad de toda Europa, porque la agricultura que teníamos hasta hace pocas décadas había sido capaz de convivir perfectamente con esta biodiversidad. Y nos están diciendo también pues que tenemos que trabajar más en tener programas de agricultura que nos hagan volver a la buena senda, recuperar la biodiversidad asociada a la agricultura.
Llama la atención especialmente que la golondrina se ha reducido en el 51,4% de los casos con relación siempre a 1998, y el gorrión común en 22,3%.
Efectivamente, son dos especies pues muy comunes, muy habituales, mucha gente las conocerá, quien no conoce una golondrina, quien no conoce a los gorriones, y sin embargo son especies que al ritmo que van pues van a empezar a ser especies con problemas en muy poquito tiempo si no somos capaces de cambiar la tendencia. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto con las golondrinas y con los gorriones? Precisamente porque son aves que están ligadas a medios agrícolas o a medios urbanos, como es también el caso del gorrión. Y el uso excesivo durante estas últimas décadas de herbicidas, de pesticidas, de plaguicidas, pues hace que no tenga suficiente alimento. También en el caso de los gorriones, ya más ligado a medio urbano, no solo la falta de alimento por este exceso de uso de materiales sintéticos para eliminar las, entre comillas, malas hierbas y los insectos, que les deja sin comida, sino en este caso también pues la pérdida de lugares de nidificación. Son los gorriones que nidifican en huecos que siempre había en las construcciones humanas, pero los edificios modernos pues cada vez ofrecen menos posibilidades para la nidificación de estas especies, y es algo pues que hay que suplir de alguna manera proporcionándoles otras opciones, como cajas nido, por ejemplo.
Y luego, como decía, las aves asociadas a medios forestales, hay una tendencia positiva, como por ejemplo el pinzón, agateador, piquituerto, ¿no?
Sí, sí. las aves estrictamente forestales, a pesar de los incendios, en general las masas boscosas, pues en parte por el abandono de superficies agrícolas, pues han experimentado un crecimiento, y las especies que están ligadas a estos medios, pues también, de la mano del crecimiento de las masas boscosas, pues están aumentando sus poblaciones.
Y como organización Seob Birdlife, ¿qué proponéis o qué exigís a la administración para que cambie esa tendencia de declive de algunas aves, sobre todo asociadas al ámbito agrícola y urbano?
Precisamente lo que estamos trabajando, y como dices bien, pues pedimos a las administraciones es que hagan caso a estos indicadores, que en el ámbito agrícola se trabaje en el sentido de primar, de apoyar la vuelta a una agricultura no tan productiva, pero sí con más valor añadido. Esto además es bueno para el agricultor. Nunca vamos a ser capaces de competir en cuanto a producir más y más barato. Lo que tenemos que competir es produciendo calidad. Y esta es la calidad que teníamos, que va ligada pues a una producción, o bien producción ecológica, o bien producción de calidad, con donde se usen menos plaguicidas, menos herbicidas. Esto es mejor para el producto alimentario y también es infinitamente mejor para las poblaciones de aves. Y en el caso de las ciudades, pues también estamos trabajando en impulsar lo que sería la biodiversidad urbana, volver a tener unas ciudades más amables para la fauna y, de paso, para los propios habitantes de la ciudad. Mejorar las zonas verdes, incorporar a los jardines pues especies autóctonas que son perfectamente ornamentales y, además, pues consumen menos agua y ofrecen más posibilidades de alimento. Disminuir también el uso de plaguicidas, insecticidas en nuestros jardines. No pretender tener unos céspedes perfectos, como en el norte de Europa, sino volver a estas praderías de crucíferas, de otro tipo de plantas, que no nos dan este aspecto de alfombra verde, pero desde luego albergan muchísima más biodiversidad, más insectos, más semillas, y esto hace que las aves estén mejor. Y en los edificios proporcionar mayores oportunidades de encontrar huecos de nidificación para nidificación, pues para gorriones, vencejos, aviones comunes, que además son aliados nuestros porque ingieren, sobre todo golondrinas, vencejos, aviones comunes, pues ingieren grandes cantidades de mosquitos y de otros insectos que luego queremos que no nos molesten, que no nos piquen. Estamos echando de las ciudades a los predadores naturales de estos insectos.
¿La despoblación rural está también influyendo negativamente en la presencia de estas aves?
De alguna manera sí, porque la despoblación rural lo que hace es que se abandonen cultivos y estos cultivos pues pasan a convertirse en masas de matorral y posteriormente en bosques. Tenemos además esta, y por eso hay más especies forestales, pero es que además esta despoblación hace que la agricultura que teníamos anteriormente, que era más diversa, porque había más gente en el campo pudiendo vivir de esta agricultura, había un mosaico de paisaje mucho más heterogéneo, con más setos, con más bosquecitos intercalados entre los campos de cultivo. Esto se va perdiendo porque hay menos gente, la agricultura está más intensificada, al haber menos gente y también más tecnología, pues las parcelas son muchísimo más grandes, hay menos setos, como decía, menos bordes, también influye de manera negativa en la biodiversidad del medio agrícola, que no solo es el campo de cultivo estrictamente y la planta que produce comida, sino todo el entorno de setos, árboles asociados a los lindes, etcétera.
Y en cuanto a la ciudadanía, ¿qué le podríamos recomendar, aparte de que instale nidos para que nidifiquen las aves, para que esta población por lo menos se mantenga y no vaya en retroceso aún más?
Le pedimos, por un lado, pues que apoye los esfuerzos de organizaciones como la nuestra, que le pedimos a las administraciones pues que mejoren la calidad del medio agrícola y de las ciudades, exijan esto a los políticos, a las administraciones, que nos apoyen en este sentido, y también les ofrecemos que se incorporen a estos programas de ciencia ciudadana. No se necesita para participar en ellos muchas veces tener un conocimiento de ser un gran experto en identificación de aves, son programas relativamente sencillos. Para participar con esto, además, están aportando, no solo están disfrutando, están saliendo al campo, están saliendo a observar aves, sino que están aportando información muy valiosa para que luego los programas de conservación estén bien enfocados, disfruten y al mismo tiempo aporten. O sea, que también les pediríamos pues que visiten nuestra web y que se apunten a estos programas de ciencia ciudadana que les ofrecemos.
Mario, si algún escuchante está interesado en ampliar información sobre ese informe que ha publicado la Generalitat Valenciana relacionado con ese seguimiento de aves silvestres, ¿cómo lo puede hacer?
Hay dos rutas. Una es entrar a la propia página web de la Consellería, Lo que pasa es que es un poco larga la ruta, como para decirla por la radio, ocupa casi dos líneas. Y otra opción ahora mismo más sencilla es que entre en nuestra web y en las noticias verá rápidamente en la primera página la noticia sobre este informe y bajo tiene el enlace para poder acceder. En todo caso, tecleando Cuadernos del Voluntariado y Participación Social SACRE en Google, pues seguro que encuentran también este informe que se puede descargar desde la web.
Mario Jiménez, delegado de SEO Verlife en Valencia, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por la realización de este proyecto.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contarlo.
Mario, un saludo. Gracias.
Un saludo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El capitalismo en el mundo venidero, del que es autor el economista Branko Milanović, que ha sido publicado en Caos en la Red. Dice así: ya tenemos dos versiones del capitalismo pleno. El segundo es una evolución del capitalismo original, que se ha vuelto cada vez más tecnocrático y autoritario mediante la globalización. Milanović, economista de 64 años, es uno de los expertos más destacados en desigualdad global y mira hacia adelante. Durante su visita a Roma para el Festival del Desarrollo Sostenible, explica sus pronósticos sobre el mundo por venir a Máximo Franchi, periodista del I Manifiesto. Con su gráfica del elefante, Branko Milanović ilustra con agudeza los efectos económicos de la globalización. La trompa se hunde radicalmente en la mitad, lo que representa la riqueza de la clase media occidental, ahuecada más que cualquier categoría de renta. Por supuesto, el pico más alto es la punta de la trompa, que representa a los superricos, cuyas ganancias nunca han sido más elevadas. Profesor Milanović, en el periodo de posguerra Europa redujo la desigualdad y garantizó la prosperidad por medio de la invención del Estado Público del Bienestar que apoyaba las necesidades sociales. ¿Ya no es hoy en día la receta correcta? Debería cambiar. El Estado de Bienestar se ha quedado obsoleto, pues se basaba en tres pilares que ya no son sostenibles. El primero era la educación, pero hoy en los países más ricos han alcanzado un nivel muy alto y ya no puede mejorarse más. El segundo eran los sindicatos, que están hoy en declive y no pueden representar a los trabajadores más débiles. El tercero se basa en un impuesto sobre la renta elevado, que ya no puede llegar a los niveles de los años 60. Lo que hoy nos hace falta es un cambio filosófico, igualdad en habilidades y mayor atención a la igualdad. Por ejemplo, educación pública gratuita, impuestos elevados en los ingresos rentistas y participación en las empresas con trabajadores que sean accionistas. Preste usted gran importancia al aumento de la riqueza en Asia. El crecimiento exponencial de China e India se está trasladando a los salarios de los trabajadores. ¿Qué consecuencias tendrá este cambio para nosotros los europeos? El crecimiento de la renta es simplemente un hecho numérico que tiene consecuencias globales positivas. 1.500 millones de personas se están enriqueciendo relativamente, lo que constituye también la razón por la que la globalización está mejor considerada en Vietnam que en Francia. Los chinos están moviendo hacia niveles medios de renta y esto podría tener efectos positivos en relación con el fenómeno de la reubicación de empresas europeas. Dicho esto, la globalización trae cambios incluso a quienes no se mueven. Las clases medias occidentales se ven minadas, aunque no haya cambiado su situación de renta, y este proceso no puede dejar de tener consecuencias positivas y sociales. Su próximo libro se titulará Capitalism Alone y parte del supuesto de que solo disponemos hoy de un único modelo económico. Si el capitalismo sigue produciendo desigualdades tan inaceptables, ¿no cree que podrá resurgir una cierta forma de comunismo como alternativa inevitable? El mundo es demasiado complicado para atenerse a un solo modelo. De hecho, ya tenemos dos versiones de capitalismo. La primera, que podemos definir como capitalismo político, es esencialmente el modelo chino que yo considero capitalismo pleno. El segundo es una evolución del capitalismo original, que se ha vuelto cada vez más tecnocrático y autoritario mediante la globalización. Estos dos modelos compiten y uno de los dos está destinado a dominar, y creo que será el que preste más atención al componente del trabajo. Respecto al comunismo, en mi libro doy una opinión negativa. Esa es la razón por la que creo que no va a volver. No obstante, creo que la desigualdad a largo plazo resulta insostenible y por tanto son posibles, si no deseables, otros modelos. También porque la ideología de hacer dinero, de ganarlo a cualquier precio, está poniendo en peligro el valor universal de la democracia. Parece ahora que no se pueden ganar elecciones sin corrupción y la democracia parece que no funcionará sin corrupción. Hablando de elecciones, ¿qué piensa usted del resultado de las elecciones en Italia? La Lega y el Movimiento 5 Estrellas tienen un contrato de gobierno que combina el flat tax, impuesto de tipo único, y la renta básica. ¿Cree usted que esto es posible? ¿Qué efecto tendría sobre la desigualdad? El flat tax es una idea decimonónica que aumentaría claramente la desigualdad. Sumarlo a la renta básica universal resulta algo muy extraño y desacostumbrado. No ha pasado nunca en ningún país del mundo. Es resultado de un compromiso entre dos electorados muy diferentes. El flat tax está destinado a los pequeños empresarios del norte y la renta básica a los parados en el sur. Sin embargo, tomar en cuenta ambos y mantenerlos separados parece muy difícil. De modo más general, creo que el resultado de las elecciones italianas tiene algo en común con los Estados Unidos y Francia. Trump y Macron ya han lanzado una combinación de medidas políticas populistas y favorables a los ricos. ¿Prevé usted que para 2050 el origen de clase será el principal impulsor de la desigualdad, más que el origen nacional? Y esta métrica comprendería la misma composición que en 1850 en tiempos de Marx, muy diferente del presente en el que el origen territorial es preponderante. Sin embargo, mantiene usted que el fenómeno de la migración seguirá siendo fundamental en años venideros. Sí, porque el elemento territorial seguirá siendo significativo y continuará empujando a millones de personas hacia Europa y Occidente. Por esta razón, ustedes, los italianos, tendrán que afrontar un largo periodo de transición en el que seguirán llegando migrantes económicos. Luego, por supuesto, en cerca de 30 años, los orígenes de clase serán también más relevantes porque lo es actualmente el extrarradio del mundo, incluyendo una parte de África. Será más rico. En este momento hará falta otro modelo. Hemos leído en una de artículos el escrito titulado El capitalismo en el mundo venidero, del que es autor el economista Branko Milanović, que ha sido publicado en Caos en la Red.
En mi cabeza, unos cuantos seres humanos me rodean.
El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, de EH Bildu, afirma en una entrevista que, de cara al futuro, nadie se imagina un ocio basado en el sufrimiento animal, sugiriendo unos sanfermines sin corridas de toros. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Sus lanzas me golpean, sus puntas envenenadas me causan dolor. ¿A dónde me lleva?
No tienes razón. Yo creo que la gente, por tradición, lo va a pedir constantemente. Yo creo que es dificilísimo que eso se elimine si la gente no quiere. Aunque haya una persona o un gobernante, el de ahora y el de turno y el que venga, va a tener diferentes opiniones, pero siempre la gente pide lo que manda y permanecerá siempre. Seguro, seguro. Porque es parte de la tradición, parte de la cultura, parte del ocio, y esta cultura es así. Y yo creo que está bien. Desafortunadamente, la opinión del político cuando llega es la única que se nota, pero es cuando la gente tiene que hacerse más notar, más que la opinión única de un político, ya sea del color que sea. Cada uno viene con una idea distinta y viene a cambiar otra vez el mundo. La gente obviamente no tiene que permitirlo. En cuanto a México, es lo mismo, es una cultura por tradición y está total y absolutamente bien aceptada. Y la gente y los jóvenes, si quieren prepararse en ello, yo creo que es un arte realmente y forma parte de una cultura de un país. Yo creo que eso es imborrable. Como no haya una guerra que cambie todo eso, no podemos volver a empezar las cosas.
En contra de la tortura de animales sí que estoy. Se crían toros para eso específicamente, sin eso no existirían los toros. Nace la fiesta para eso. Nunca me han gustado los toros, la verdad. Pero hay que respetar también la fiesta y a lo que se dedica la gente. Por ejemplo, tú vas al supermercado a comprar comida y también se sacrifican animales. Entonces estaríamos todos en un círculo vicioso. La ciudadanía está a lo que más le convenga también. Ahora corren unos tiempos muy progresistas, con donde parece que todo está mal, pero luego resulta que lo haces tú o te vas a una fiesta o lo que sea y no pasa nada. Te emborrachas, te quitas los pantalones, le pegas a uno, ensucias la calle y eso no es delito. Es delito que torturen al animal cuando a ti no te importa una mierda el animal. Gente que se dedica a esto y que vive de esto y que tiene interés. Pero es que corren unos tiempos muy hipócritas. Todo se tendría que dejar en un término medio y la gente salir a disfrutar de la fiesta sin hacer daño a los demás, sin ensuciar. La fiesta es lo que ha habido siempre. Que se haga toro embolado y estas cosas a mí no me gustan personalmente porque el animal sufre y no me siento identificado con ello. Hay muchas maneras de divertirse. Pero en los Sanfermines, si no se van a prohibir los toros, yo veo que la fiesta siga como está. Habría que suspender las corridas de toro en España para suspenderlas en San Fermín. Cosa que veo un poco improbable. Por ejemplo, la derecha española estaría en contra de eso porque parece ser que los toros son un garante de la bandera española o algo así, que es una cosa un poco rara. No me gusta que nos vean como bárbaros por Europa, más cuando ellos vienen aquí borrachos y hacen el cafre. No son para dar ejemplo tampoco. A mí el toro embolado sí que no me gusta y sí que lo quitaría, porque se hace sufrir al animal de una manera indecente. Si se crían toros para hacer corridas, no me gusta, pero bueno, es así. La verdad es que hacer un espectáculo del padecimiento de un animal no es bueno tampoco, no da mucho ejemplo. Pero están las cosas así, hay cosas peores también, la verdad. Todo depende de cómo se relativice el asunto.
Absolutamente de acuerdo. Es una fiesta claramente que va a la extinción. Ahora yo ni soy antitaurino ni a favor, cada cual con su conciencia y lo que le dicte su propia racionalidad. Cualquier animal frente a lo que para él es natural, que es estar en el campo así, pues para él es un sufrimiento. Es decir, a nosotros cuando nos sacan de nuestro contexto y nos falta esa seguridad que te puede dar tu entorno, de una u otra forma, sufres. Por tanto, yo creo que cada cual haga lo que quiera, que los toros claramente yo creo que van a la extinción. Si no hubiera ayudas públicas, ya veríamos cómo se mantiene la supuesta fiesta nacional, y apelar a la conciencia de cada uno, ni a favor ni en contra, sino sencillamente, yo no voy a los toros, yo no voy a los encierros. Durante la historia de la humanidad, ¿cuántas tradiciones han perdido? Solo repasar los egipcios, los sumerios, todas esas grandes, ya no tradiciones, sino grandes civilizaciones, se han perdido en los tiempos. ¿Hay algún problema en que se pierda esa tradición? Yo creo que no. El hecho de decir no porque toda la vida se ha hecho, eso no es ninguna razón. Es más, eso yo creo que es una sin razón. Y estamos aquí para poder cambiar cualquier cosa que no se adecue a la mayoría. Probablemente cuando haya una mayoría en este país, claramente, que no esté por los toros o que no esté por los Sanfermines, esto cambiará, como ha pasado con muchas otras tradiciones. Acordémonos de la prohibición del toro de la Vega, que puede ser un antecedente a lo que puede pasar en un futuro, digamos, a los Sanfermines.
A mí me parece muy bien, más que nada porque es su opinión. Habrá que contrastar cuántos participan de esa opinión y cuántos no. Como todo, las costumbres vienen y se van, y luego igual regresan, pero el perseguir animales tampoco es una cosa que me satisfaga mucho, pero nosotros hemos vivido toda la vida de cazar animales, de comérnoslos. Las personas pueden ser de lo que quieran, siempre que respeten a los demás. Si es de Bildu, como si es de otra organización cualquiera. Si nosotros pudiéramos vivir en Arcadia, a lo mejor no era necesario que hubiera Bildus ni otros partidos, pero vivimos en donde vivimos, con los pies en el suelo, y los perros se cagan por ahí por las aceras. Hay que tener cuidado de dónde pone uno los pies. Yo he ido una vez a San Fermín, porque en esta vida hay que conocerlo todo. Maravillado de la fiesta no salí, porque en realidad es más una fiesta de borrachos que algo cultural, aunque sea con la connotación esta de que los animales sufren o no sufren. Allí se van a emborrachar, básicamente. Tal y como funcionan las cosas aquí en España y en otros países, eso no va a tener trascendencia. Quiero decir que el toro de la Vega lo pueden haber quitado y ahora me parece que le llaman de otra manera. La cabra va al monte y le gusta estar en el monte.
Si eso es así, tampoco lo sacan correr. Si tienen que acabar con eso, pues nada, que acaben, pero acabarán con el todo de Liria, o sea que los pamplonicas, la mayoría no lo va a aceptar. Allí las cuadrillas se lo pasan muy bien en los toros cuando llega la corrida, o sea que entiendo que los animales no hay que maltratarlos. El toro de Liria ha nacido para eso, no existiría ese toro de Liria, porque para carne no vale. Lo utilizan para carne en las fiestas. Yo he estado, por ejemplo, en Carcagente, en todos estos sitios, y los carniceros lo vendían luego, pero es una carne que es muy dura y no vale para eso, entonces desaparecería. Es una costumbre ancestral de infinidad de tiempo y yo pienso que no tiene por qué desaparecer. Que a lo mejor pues no los maten, no les pusieran banderillas y le hicieran a lo mejor ese sufrimiento, pues puede ser, pero por lo demás pienso que esos animales están para eso. Y aparte de los ganaderos que están en contra, ellos han dicho que no van a dar toros solo para correr en el encierro si no hay corridas, y lo entiendo porque ellos viven de eso y hay mucha gente que vive de eso. No debía de estar, porque eso es un sufrimiento, pero también hay mucha gente que vive de las armas que existen para matar seres humanos, y hay empresas que viven de eso y mucha gente vive de eso. Eso sería cosa de tenerlo muy claro, y respeto a todo el que quiera que vaya, el que no quiera que no vaya, pero no tienen tampoco dejar que disfruten si disfrutan en una corrida de toros los partidos políticos, el Podemos, de Bildu y toda esta gente. Lo que no entiendo es si se puede cuidar a los animales, pero si se puede abortar, matar una criatura cuando en el momento el espermatozoide entra en el óvulo, empieza a gestarse la criatura, la despedazan. Yo el otro día estuve viendo un vídeo, lo vi por Facebook, cómo despedazaban y cómo absorbían la criatura, como huía del aspirador que le ponían y se iba a la otra parte del útero. No lo entiendo, o sea, se contradicen ellos. Yo pienso que el ser humano es lo primero. Luego los animales, bien, tampoco digo que haya que hacerles sufrir. El que los tenga, que los quiera y además que los cuide. Pero se contradicen ellos mismos. Mucha gente que va el toro de la Vega, lo entiendo, que estén discutiendo por eso, pero a lo mejor esos mismos son abortistas. Y dicen, no, el aborto sí, porque el cuerpo es mío y el cuerpo es tuyo, el tuyo. Sácate un hígado, sácate un riñón o sácate un órgano de tu cuerpo. Pero no saques la criatura que está gestándose, ya que Dios te ha dado la gracia de que pueda ser madre. Veo la hipocresía que hay en todos esos partidos políticos.
Se lo ha preguntado a un hijo de torero. Mi padre era torero. Sí, a favor de los toros. Me gustan.
Pues que no debería de existir, porque hace sufrir a los animales. No tiene por qué ser una afición. Es algo malo. Que realmente lo que piensan es en los beneficios que esto genera y que realmente no piensan en la opinión de una gran mayoría. Y más en el momento en el que estamos, que nos aceptan estas cosas. Poco a poco ya menos están yendo, por ejemplo, en Godella, por ejemplo, aquí en Valencia, este año ya han quitado los toros y era un gran beneficio. O sea, es bueno que lo quiten. Han quitado las corridas y los toros embolados. Poco a poco eso se irá quitando, porque eso no significa que sea cultura ni es tradición. Eso simplemente hace sufrir a los animales y poner de excusa que es una tradición para hacer sufrir a un animal y desahogar rabia, hacer sufrir a un animal que realmente, poniendo la excusa de que es un animal que si no sería salvaje y ataca a las personas, atacarlos sin matarlos. Aunque Pamplona, porque es internacional y trae muchos turistas, pero que poco a poco eso se irá terminando y será cada vez menos llamativo y acudirán menos personas. Para los ganaderos es un beneficio la corrida de toros. Por ejemplo, aquí en Valencia hay muchos que son ganaderos, que tienen nombre propio y se escuchan mucho. Es mucho dinero para ellos y sobre todo ahora en verano, que en todos los pueblos hay, la gente se recorre de aquí para allá y es mucho dinero que pierden ellos. En cuanto a toros volados, el toro sufre lo mismo o incluso más. el alquitrán le cae también en los ojos y también es algo que dañe y sufre lo mismo. Tú lo ves y muchos lloran y es normal que vayan contra las personas. Si ellos están sufriendo, es lógico. Y encima que luego cuando ataca a una persona los mate, pues directamente no lo saques si no quieres que mate a nadie o lo arrolle. Mi familia respecto a la corrida de toros en general, sí que es verdad que los hombres sí que están a favor de las corridas de toros y en cambio las mujeres poco a poco ya más se ve que es algo que está mal, que es algo que hace sufrir a los animales. A las mujeres de mi familia les gustan mucho los animales y están en contra de ello, pero sobre todo los hombres y los más mayores dicen que es tradición y que como es tradición se tiene que quedar así, que el animal realmente no sufre, que eso se percibe cuando lo ves, que el animal está sufriendo realmente. En la universidad yo pienso que entre los estudiantes sí que se percibe eso de que debería ser inviable, porque en la sociedad en la que estamos, que cada día va superando más, poco a poco se tiene que ir quitando los toros, el sufrimiento animal.
¿Por qué tanta gente me espera? ¿Qué harán conmigo? Tengo miedo, las piernas me tiemblan, mis ojos lloran, se abre una reja, hay mucha arena, unos hombres me esperan, se protegen con capas, ¿qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Hermano Cavazzo, ¿por qué cargas en tu espalda a un tirano que viene con su lanza a hacerme daño, hermano caballo?
El establecimiento de convenios entre la Universidad Pública Española y la Iglesia Católica es algo que se puede constatar, como es el caso del que está aún en vigor hasta el 31 de agosto de 2018 entre la Universidad de Zaragoza y el Arzobispado de esta ciudad, que diversas organizaciones han denunciado por considerar incompatibles con un Estado laico los privilegios de la Iglesia Católica. En Educación en la Luna vamos a hablar sobre la educación pública, universitaria y la mencionada entidad religiosa. Nos acompaña Jorge Remacha, portavoz del Sindicato de Estudiantes de Izquierdas SEI Contracorriente Zaragoza. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a informar a nuestros escuchantes sobre tu sindicato. ¿Qué es eso de ser de izquierdas? ¿Qué filosofía tiene?
Hablo desde un sindicato estudiantil, que estamos en la Universidad de Zaragoza. Llevamos una serie de puntos negativos, tanto en torno a la defensa de la educación pública como de una educación laica, gratuita, de calidad. Por ejemplo, dando una importante pelea por el fin de las tasas universitarias y así también por una educación que no sea racista ni patriarcal, algo que se reproduce bastante en las aulas. Esto lo hacemos no solo como algo en la educación, en la universidad y en los institutos, levantando campañas, sino que creemos que es muy importante también la unidad con los trabajadores. Tanto nuestros compañeros que están en la educación, los profesores, los trabajadores no docentes, como con los conflictos de trabajadores que hay, donde vamos a solidarizarnos, ya que creemos que esta unión pues es precisamente la que nos da más fuerza.
En este caso, ¿el SEI qué representación tiene la Universidad de Zaragoza?
Estamos en varias facultades, compañeros, pues en filosofía y letras, geológicas, en educación. Hemos tenido anteriormente representaciones en claustro, en junta de facultad. En este interín entre las dos elecciones no estamos teniendo igualmente, pero sí que estamos allí a nivel de hacer campañas. Estás por la universidad, están los carteles, las estrazas, en las clases se conoce.
En cuanto a la opinión que tenéis de la Iglesia Católica y su relación con el Estado, ¿consideráis que la Iglesia actual católica es machista, homófoba y franquista? ¿Es así?
Son valores que ha reproducido siempre. Por ejemplo, este año que ha tenido mucha fuerza el movimiento de mujeres, las declaraciones que han tenido al frente pues dejan bastante clara su posición. también de cara a las movilizaciones del orgullo y a la posición histórica que han tenido en contra de los derechos de las personas heterosexuales, y podemos hablar de franquista porque es un aparato, en este caso, directamente privilegiado del franquismo a través de los concordatos firmados y que se mantuvo siempre al lado de la dictadura.
¿Qué relación debe tener la Iglesia Católica con el Estado?
Nosotros pensamos que las iglesias y confesiones son algo propio del ámbito privado, que debe existir una ruptura con el Estado, no dar privilegios pues a ninguna confesión, a ninguna religión, y que la moral religiosa y su influencia pues se mantengan en la esfera simplemente de lo privado, de las opciones personales. La Iglesia Católica recibe a nivel prácticamente de Iglesia de Estado una enorme cantidad de beneficios, no solo en patrimonio, en subvenciones, sino muchísimo en el campo de la educación. Por ejemplo, en el caso de algunas universidades, como es más visible todavía en el de la educación anterior a la universidad, ya que tiene casi un tercio de los centros educativos del país.
Y la religión debe estar fuera de lo que es el ámbito de la universidad pública, ¿no?
Sí, entendemos que quien quiera aprender el catecismo de cualquier religión tiene los medios para hacerlo a través de los centros de estas confesiones, y que la universidad debería ser un espacio laico, un espacio de enseñanza científica y un espacio, esto sea un asunto que se mantenga al margen. Sin embargo, como se puede ver en el caso de estos convenios, la Iglesia entra en la universidad por la puerta grande y con la alfombra roja.
Vamos, si te parece, a hablar sobre este convenio que se firmó inicialmente en 2012 y que aún está en vigor el firmado en 2016. Entre otras cuestiones, cede espacios físicos al clero, ¿no?
Sí, así es. Tiene espacios físicos en la Facultad de Educación, también en un edificio de la calle Domingo Amiral, tiene una planta entera. Le cede incluso esta nueva firma del convenio, el último, que se parece bastante al anterior, que fue firmado en diciembre de 2017, le da incluso archivos históricos, también tiene capillas en algunas facultades, incluso tiene fiestas patronales y religiosas, pero especialmente tiene en la Facultad de Educación un espacio de cátedra muy importante, que es la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, o DECA, la abreviatura.
¿Esta competencia académica qué supone?
Lo primero que supone es la titulación que se da en la Facultad de Educación, en Magisterio, para ser profesor de religión o moral católica. Se hace tanto en una universidad que se reclama pública, que no se reclama católica, existiendo, por ejemplo, una universidad que sí que es de la Iglesia en Zaragoza. Son 24 créditos, estos son varios cientos de euros, también es un coste importante. Se te capacita como un añadido a la carrera de magisterio para ser profesor de religión en centros concertados. Lo que pasa es que la realidad va más allá de eso. Se trata de algo a lo que muchos alumnos inscriben, ya que es sobradamente conocida la práctica discriminatoria de la concertada y privada religiosa de contratar a quienes tengan únicamente esta titulación hecha, incluso para materias que no son religiosas.
Porque, Jorge, en este caso el DECA se impartía antes fuera de la Universidad de Zaragoza, ¿no?
Efectivamente, el DECA se impartía antes fuera de la universidad. Se comenzó a impartir incluso antes del convenio dentro, probando. Finalmente, en un convenio firmado en verano de 2012, como que se hizo más firme todo y se empezó ya a impartir en espacios y con dinero de una universidad pública, una declaración eclesiástica de competencia académica, donde se pone a la Iglesia quienes declaran si eres académicamente competente para trabajar en sus centros educativos.
Este convenio también permite a la Iglesia cualquier actividad y símbolos dentro de la universidad pública, ¿no?
Así es. Mantiene capillas, por ejemplo, mantiene fiestas patronales y le da la posibilidad de tener espacios de universidades públicas para hacer actos religiosos. Este es un convenio que firma la Universidad de Zaragoza y que es algo prácticamente inexistente en el resto de universidades públicas. Es decir, existían, incluso se llegaron a revocar, como es el caso de la Complutense, lo revocó un convenio similar y le da toda esta posibilidad a la Iglesia pues de entrar con esta serie de privilegios en un sitio que se supone que está al margen de las confesiones.
Otro dato también significativo para nuestros escuchantes es el que no fue votado por estudiantes, trabajadores ni claustro de la Universidad de Zaragoza este convenio.
Claro, esto es muy significativo porque este convenio se firma en verano con la universidad vacía y la nueva firma, es decir, el de 2017, se hace días después del claustro universitario sin que siquiera se mencione en este claustro, es decir, no fue votado por absolutamente nadie. Esto se firmó el rector con un equipo de vicerrectores con el arzobispado de Zaragoza, totalmente a espaldas del resto de la comunidad educativa. Cuando esto se conoció, que se había hecho un nuevo convenio que refrenda todo lo del anterior e incluía algunas medidas nuevas, como por ejemplo la concesión de archivos, fue al conocimiento de las organizaciones estudiantiles, de profesores de paz, y se inició una campaña.
¿Esa campaña en qué consistió en definitiva?
Cuando nos enteramos y conseguimos los textos del convenio, que no eran precisamente públicos y fáciles de conseguir por la poca transparencia de la universidad en estas ocasiones, comenzamos con firmas, votando por las clases, ya que no se había votado en ningún lado, explicándolo por las clases, dejando un texto del convenio en cada clase de educación y animándoles a votarlo, si estaban a favor o en contra. También fuimos haciendo una recogida de firmas, fueron más de 200 firmas solo en la Facultad de Educación, se pegaron carteles, hubo dos concentraciones, se fueron sumando más organizaciones hasta crearse prácticamente como una plataforma de 16 organizaciones en total, de profesores, no docentes, estudiantes. Nos concentramos varias veces, llamamos a tener una entrevista con el rector para que nos explicara todo esto, porque se había hecho así, porque se había vuelto a firmar este convenio. El rector no concedió la entrevista, mandó a un vicerrector, Gerardo Sanz, y en esta entrevista fue bastante clarificadora, porque meses antes de que dieran la noticia como que se acababa este convenio, que se dejaba de dar el DECA, que se dio casi a final de curso, nos dijo que no, que el convenio iba a seguir, que era así como se había acordado y que interesaba que así se diera, porque el dinero que se dejan los estudiantes de magisterio en el DECA no quieren que vaya a la San Jorge, que es la universidad privada católica que hay en Zaragoza, sino que lo quieren tener ellos, que ese dinero les viene muy bien. Asimismo, cuando les preguntamos al vicerrector por qué esto no se había votado, si esto se podía votar en algún momento, nos dijo que daba igual que lo votara el claustro o no, que la universidad iba por su cuenta e iba a hacer lo que quería. Esto es bastante significativo, como esto es un problema no solo que afecta con la cuestión de los convenios con la Iglesia, sino que el funcionamiento de una universidad pública es este, es absolutamente antidemocrático.
También, Jorge, publicasteis un manifiesto.
Sí, un petitorio común de las 16 organizaciones, donde pedíamos la revocación de los dos convenios, de hecho, de 2012 y 2017, y que se dejaran de dar estos espacios de cátedra y físicos y estos privilegios. Posteriormente apareció, sin contactarnos a las organizaciones que lo habíamos hecho, apareció en la prensa que la universidad dejaba de dar el DECA. No tuvimos ningún comunicado oficial, no contactó nadie a la plataforma que movía esto. Se intentó contactar al rector para aclararlo por llamadas, incluso por un texto oficial donde exigíamos una respuesta oficial y un comunicado que lo aclarara todo. No hemos obtenido ninguna respuesta en meses, y esto, que es una incertidumbre sobre si el DECA, por ejemplo, que es lo más grueso del convenio, se va a seguir dando o no, si esto para los estudiantes de magisterio es importante saber si continúan o no con ello, si en verano se va a renovar, porque pueden decir que el convenio desaparece, y firmar otro convenio en verano, sin campaña, sin nadie que moleste, con las aulas vacías, porque el primero se firmó en un verano, precisamente. Entonces, no tenemos una respuesta clara todavía.
Vamos, si te parece, a las propuestas vuestras.
Claro.
En cuanto a educación, debe ser pública, gratuita y laica. ¿Y qué se hace con los profesores de religión?
Los profesores de religión, en este caso, dependen directamente de los obispados, al igual que sus compañeros de los centros educativos públicos. Han pasado unas oposiciones, se han preparado, han pasado etapas de interinos, han pasado etapas moviéndose de pueblo en pueblo porque no les daban plaza. Los profesores de religión, su jefe directo es el arzobispado, y eso es una situación de absoluto privilegio. En ese sentido, entendemos que la religión puede impartirse en las propias confesiones, existen servicios de catequesis, existen labores formativas en religión de todas las confesiones que tienen templos, y entendemos que las aulas de los centros públicos no son lugares para eso. Nosotros proponemos el pase a una única red pública de todos los centros, y se estudian las religiones, pero de manera científica, como por ejemplo se realiza en el bachillerato, que existe historia de las religiones, que son una materia a estudiar, que son una materia para conocerlo como parte de la historia, pero no son confesiones religiosas.
También exigís transparencia y diálogo.
Exigimos transparencia y diálogo ante una universidad que es profundamente antidemocrática, aunque tenga un claustro que es meramente consultivo, que no decide nada. Luego el rector es plenipotenciario y puede hacer lo que quiera, con un equipo que es una casta universitaria plenamente integrada como una puerta giratoria con la patronal, con los empresarios, los bancos, los ayuntamientos, y que decide firmar pactos con la Iglesia. Lo que exigimos es que tenga una representación de todos los sectores que hay en la universidad, Por ejemplo, en algunas facultades el voto de un catedrático vale como el de 160 alumnos. Bueno, entendemos que esto no es un claustro democrático, pero es que ni siquiera decide todavía. Se trata más, proponemos la democracia directa máxima dentro de la universidad.
También, como has dicho, que no se imparta el DECA y que se ponga fin a los privilegios de la Iglesia Católica.
Eso es lo que nosotros pedíamos, una respuesta oficial de derogación del convenio. Y cuando hablamos de que se deje de impartir el DECA y que lo imparta la Iglesia en los espacios que tenga, que tiene muchísimos y no necesita más en las universidades públicas, lo queremos decir explicándonos bien, porque esto podría ser incluso una situación que traten de ponerla contra los estudiantes de magisterio. Cuando nosotros hablábamos con el vicerrector, nos daba un argumento de que eran los estudiantes quienes pedían estudiar el DECA. Muchos estudiantes que firmaron en contra estudiaban el DECA. Cuando estábamos con las mesas ahí en la facultad nos pasaba, porque decían que sabían que si no, no les contrataban. Y es que esto es algo que recoge hasta el propio convenio, esta práctica discriminatoria. Supuestamente estás más capacitado, aunque sea para dar matemáticas, en un colegio concertado católico, si has superado el DECA, que por cierto, para inscribirse hay que estar bautizado. Esto es una discriminación absoluta impropia del siglo XXI. Lo que queremos es no solo que se acabe, sino que a los estudiantes de magisterio se les garantice el acceso de trabajo a un puesto digno, sin ningún tipo de discriminación por creencias religiosas. No creemos que haciendo el DECA a la universidad le facilite a los estudiantes poder optar a presentarse. Lo que hace es facilitarle a la Iglesia continuar con su segregación, continuar con un negocio educativo que mueve cientos de centros educativos en todo el Estado y también garantizarlo en la universidad pública, en lugar de garantizar el derecho de los estudiantes a tener un trabajo digno independientemente de su orientación religiosa, étnica o sexual. Todos estos valores de la Iglesia, como hablábamos, de la Iglesia contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de las personas heterosexuales, también se imparten en el DECA. Esto los alumnos que están en el DECA lo dicen además. Y aparte que existe toda esta serie de discriminación laboral. Entonces no creemos que la universidad deba ser cómplice de esto.
También proponéis que se ponga fin a la financiación pública de la Iglesia Católica y el cierre de espacios de culto.
Lo que entendemos es el cierre de estos espacios en la universidad, ya que existen capillas en las propias universidades, donde entendemos que si algo precisamente no falta son iglesias católicas en este país, pero además lo que entendemos es que esto no es solo un problema de la universidad. La universidad, de hecho, es uno de los espacios donde menos se cree que esté la Iglesia metida, que como hemos visto, pues sí que está allí con bastantes privilegios, sino que entendemos que esto es algo que va más allá, que esto es algo que también sucede en un contexto en el que se mantienen los concordatos con la Santa Sede, en el que se mantienen subvenciones millonarias del Estado a la Iglesia cada año, la garantía de que todos los centros educativos tengan profesores de religión católica, en el que se mantiene que la Iglesia controla una cantidad impresionante, casi un tercio de los centros educativos de este país. Ese es el contexto y que esta es una campaña que tiene que ir más allá de la universidad, derogando los concordatos y por la separación total de la Iglesia y el Estado.
También consideréis necesario la proclamación del Estado laico y la expropiación del patrimonio de la Iglesia Católica.
Así es, el caso del patrimonio además especialmente sangrante, porque precisamente estos últimos años asistíamos como los obispados incluían patrimonio designado por la UNESCO, incluían auténticos monumentos como su propiedad, cobrando entrada para su propio beneficio. De hecho, muchas veces desatendieron las restauraciones del propio patrimonio, pero no solo se trata de eso, es de una cantidad de propiedades cedidas de forma absolutamente privilegiada, como es el patrimonio, como los centros educativos, que es totalmente heredero pues de los años del nacionalcatolicismo de mayor convivencia con la Iglesia.
Seguramente algún escuchante, Jorge, se preguntará, porque tenga dudas, ¿tú crees que se va a renovar este convenio entre la Universidad de Zaragoza y el arzobispado de esta ciudad?
En estos momentos hemos recibido hace poco una notificación de la Universidad de Zaragoza a través del propio rector, que es a quien le mandamos la instancia preguntando por el futuro del DECA, nos dice que sí, que todo sigue como tal, es decir, desdiciéndose de la noticia que habían dado a los medios con anterioridad de que ya no se seguía con el convenio. Lo que sospechábamos que podía suceder, finalmente nos lo han confirmado. La misma universidad que aprobó este convenio polémico en verano con las aulas vacías y sin oposición para desdecirse, es decir, para primero digo que no y luego digo que sí, lo dice en secreto, en verano y a través de una carta porque preguntamos en una instancia. Esto es bastante ilustrativo de cómo ha sido todo este proceso. Ahora queda ver al curso que viene, si con estas organizaciones que participaban, si con los estudiantes otra vez en las aulas, se sigue con esta campaña.
¿Y cuál ha sido la respuesta, Jorge, de los medios de comunicación ante esta situación planteada por vosotros y otros colectivos?
La respuesta de los medios es muy importante en estos casos, porque al principio lo que teníamos era, no sabemos si una censura, porque quienes trabajan allí no tienen la culpa, pero un apagón informativo, hasta tener una rueda de prensa donde ya estuvimos las 16 organizaciones, no se cubrió absolutamente nada, a pesar de los reiterados contactos con los medios, y en esta rueda de prensa, como se grabaron una hora y pusieron 30 segundos. Nosotros entendemos que esto es parte de lo que son los medios, aunque finalmente, cuando ya trascendió después de varias concentraciones y acabó apareciendo posteriormente en algunos medios, se hizo un debate en Aragón Televisión, en un programa sobre este tema, donde encontramos pues todo tipo de posturas y ya por fin pudo salir y ser más público. Nosotros siempre agradecemos toda colaboración de los medios, toda difusión, como esta entrevista, por ejemplo, porque entendemos que es bastante importante.
¿Y la respuesta de la izquierda parlamentaria de Aragón cuál ha sido?
Intentamos verdaderamente que fuera posicionarse, si fuera a favor todavía mejor, pero que se posicionaran sobre este asunto. Por ejemplo, contactamos con diputados de Podemos, contactamos con otros grupos de la izquierda, pedimos que le dieran difusión en los debates, en las cortes, que se sumaran a las declaraciones, y no lo hicieron. Creo que una diputada vino a una concentración a figurar y ya está. No se hizo, y si el debate se hace público en las cortes, adquiere un eco muchísimo mayor y la campaña mucha más fuerza. Entonces hubieran estado, o si vuelve a reabrirse la campaña, ojalá estén a la altura en este momento.
Y en cuanto a colectivo de estudiantes de la Universidad de Zaragoza, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Ha habido apoyo?
Sí, los colectivos de estudiantes, en el momento que les contactamos, pedimos reuniones conjuntas para levantar una campaña común. Se aprobó un texto común de todas estas organizaciones y luego también fue especialmente buena la respuesta de los colectivos de trabajadores de la universidad, que ya habían denunciado incluso años antes también situaciones parecidas, habían conseguido que quitaran capillas en algunas facultades, entonces se sumaron con todas. La coordinación creemos que fue una de las claves de que esta campaña trascendiera algo más de lo habitual, todos los colectivos a una.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotros, con el sindicato SEI, porque le interesa el tema, ¿cómo lo puede hacer?
Donde explicamos esta campaña y en general nuestras posiciones están en un diario online que se llama Izquierda Diario, pero también estamos en las redes sociales, tanto en el Twitter SEI Contracorriente, como en el Facebook SEI Contracorriente también. Desde allí se puede contactar perfectamente, o también, si se desea, al correo electrónico seizgz@hotmail.com.
Jorge Remacha, portavoz del Sindicato de Estudiantes de Izquierda SEI Contracorriente Zaragoza, por tu participación en la Luna Salía Tiempo Radio. Gracias.
Muchas gracias.
Un saludo, Jorge.
Un saludo.
Chao.
Muy bien por el programa.
La Luna Salía Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Siento campos y caminos, distancia. Qué cantidad de recuerdos. De infancia, amores y amigos, distancia. Que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia donde jugué de pequeño. Thank you.
En el transcurrir de la vida humana son muchos los avatares a los que se tiene que enfrentar la persona. Situaciones, por otra parte, que la estimulan a un mayor autoconocimiento y búsqueda de recursos para afrontar con éxito la circunstancia en cuestión. Otros pasajes vividos son de índole más feliz, sin saber a ciencia cierta el devenir de los acontecimientos. En el espacio hablando con nuestras abuelas y abuelos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Pilar, una mujer comprometida con los movimientos ciudadanos.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo. En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitada esta tarde a Pilar, de 67 años, nacida en la provincia de Burgos, pensionista. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Marta.
Te hemos invitado para que nos compartas algunos aspectos de tu vida. Nos has dicho que naciste en la provincia de Burgos. ¿Qué recuerdos conservas de la infancia?
En especial la nieve y el frío. Para ir al colegio teníamos que pisar la nieve, pero era una vida bonita, una vida agradable, porque luego ya nos fuimos a vivir a Burgos, ciudad, y ya las cosas cambiaron un poquito, ya era más divertido, ya teníamos cines, ya teníamos el paseo del Espolón, donde poder pasear, donde poder ir a divertirse.
¿En qué trabajaban tus padres?
Mi padre trabajaba en la madera y mi madre trabajaba en todo lo que salía, desde ayudar a mis abuelos en el negocio que ellos tenían, pasando mucho frío, pasando muchas calamidades, aunque luego mis abuelos, en lo que podían, se lo devolvían lo que ella trabajaba.
¿Cómo era la vida de tu madre y de las mujeres en general en esa época? ¿Qué se suponía en el concepto social de aquella época? ¿Cómo debía comportarse una buena madre o una buena ama de casa? ¿Qué lugar era el que ocupaba la mujer y cómo se desempeñaba en esa época?
La mujer, como bien dijo un escritor, en esos momentos no era nada. Ella se ocupaba de limpiar la casa, de fregar, de lavar, de cuidar a sus hijas, de preocuparse de que no faltara nada en casa, pero no de tomar ninguna decisión ni de tener absolutamente nada que decir, en una palabra.
En el caso de tus padres, ¿cómo se desarrolló, se desenvolvió ese rol masculino hacia el rol femenino de tu madre?
Mi padre a pescar y a cazar, que era lo que le gustaba y lo que tenía como aficiones, y los problemas de la casa se quedaban en casa. Bien en verano mi madre iba trabajando y ayudando a mis abuelos, y en invierno iban de lo mismo.
¿En aquella época la mujer contaba con algún tipo de comodidad? ¿Alguna ayuda de electrodomésticos, lavadora, o algo que pudiera aliviarle su carga laboral dentro de los quehaceres domésticos?
Estamos hablando de los años 50. La comodidad que tenía pues era una pila de granito con una tabla de madera, y si podía calentaba agua en un puchero y si no se lavaba con el agua fría.
Pilar, nos has comentado que en la provincia de Burgos recuerdas mucho frío, mucha nieve. En aquella época, ¿cómo se calentaban los hogares? ¿Cómo se cocinaba? ¿Con qué recursos se preparaban los alimentos?
En la zona de Burgos ya estaban adelantados, digámoslo así, porque estaban las cocinas económicas y se cocinaba con carbón de coque. Era un carbón, había unas bolas y luego había también unos trozos. Y todas las casas tenían carbonera. La carbonera, que era un cuartito donde el conserje guardaba y tenía almacenado el carbón que se echaba también a las estufas, porque eso sí que había calefacción. En casi todas las casas había calefacción central. Era muy rara la casa, por humilde que fuera, que no tuviera calefacción. Calefacciones de carbón. ¿Qué hacían las mujeres? Pues normalmente en aquella época pues ayudaban a las familias en lo que podían. Había quien hacía las típicas morcillas de Burgos. Eso lo hacían por regla general las mujeres, para luego a primera hora de la mañana llevarlas a vender al mercado. Y mi madre también trabajaba ayudando a mis abuelos a las 4 de la mañana el negocio que tenían mis abuelos. Y ella tenía que trabajar a las 4 de la mañana con todo el frío calentándose. Ponían un cubo que era de metal, otras veces cogían de lo que era el galipó, cogían los bidones y aunque parezca de risa, en los bidones era donde encendían las estufas. Con los bidones ponían leña, con esos bidones se calentaban. Como a veces hemos visto en muchas películas que se han visto por las calles de Nueva York y por algunas calles que se ven unos bidones en las calles. Pues esos los he conocido yo en mi casa, que los bidones esos servían para calentar a los que estaban trabajando.
Pilar, ¿a qué edad y por qué motivos te trasladas a Valencia?
Llega el año 57 que un tío mío viene a Valencia porque él era un poco titiritero y vino una compañía a Valencia y como estaba el autobús vacío, me llevo a la niña y la niña se vino a Valencia para el mes de agosto a conocer a sus abuelos. Pero resulta que la niña, ya que era una adolescente, vio Valencia, vio la alegría, vio el sol, vio la playa, vio los organillos tocando en la calle, en fin, una vida tan completamente diferente que dijo, tarará, yo no me voy al frío, ni me voy a Burgos, ni me voy a la tristeza de Burgos. Yo me quedo aquí, de hecho, las profesoras del colegio llamándome, la directora llamándome, pero a mí no había Cristo que me llevara a Burgos. Yo tenía 15 años, tuve que mi abuela hacerla que fuera a Burgos, que no había ido en 22 años, y en un mes la pobre mujer se vino a Burgos y dio la casualidad que fue el invierno que más frío hizo en Burgos. Creíamos que se moría porque aquella, cuando volvió a Valencia, le contó a la familia que estábamos en los confines del mundo, que allí la gente se mor de fred. Eso fue en Navidad y en enero ya mi padre y yo ya estábamos otra vez aquí. Mi padre con una colocación muy, 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 muy buena, ganando el triple que ganaba en Burgos, y mi madre se quedó con mis hermanas pequeñas hasta que terminaron el colegio y nos vinimos las dos mayores. Ya nos buscaron trabajo aquí y éramos muy felices y estábamos muy contentas.
¿Cómo fue tu desenvolvimiento laboral en la ciudad de Valencia?
En aquella época, primero, que había muchos lugares para aprendizas y para trabajar en donde se quisiera. Yo me coloqué de dependienta en una gran tienda y allí estuve pues hasta que me casé, desde que entré con 16 años hasta que me casé con 24, pasando por toda la escala social, desde aprendiza, dependienta, encargada, responsable, encargada de otra tienda más grande, en fin, porque yo estaba muy contenta y no tenía ninguna clase de queja.
¿Qué recuerdos gratos, positivos o negativos tienes de tu experiencia laboral?
En aquella época se trabajaba mucho, 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 mucho y se ganaba poco, 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 poco. Teníamos unos horarios que entrábamos a las 9 y salíamos cuando salíamos. Y por la tarde entrábamos a las 4 y se salía cuando se salía, que podía ser las 8:30 o las 9. En esas horas eran trabajadas de gratis. Y luego también teníamos, cuando había cambio de escaparate, había que quedarse y hacerlo, fuera a las 2 o fuera a las 3 de la mañana. Porque creo yo que vendía tanto, aparte porque era un poco tonta y no me cansaba nunca de trabajar. El trabajar en la tienda tantos años, sí que me buscaron de otros sitios, era porque estaba contenta, vendía mucho, no sé por qué, porque... Puedo contaros una anécdota que eso dice de lo tremenda que he sido para la venta y lo que me ha gustado vender. En una ocasión vendí unas botas camperas, pero como no quería que se me fuera la venta, di un 39 y un 40. Aquel, con los calcetines limpios y sin sudar, se las puso y iba tan contento. Pero luego, a la mañana siguiente, se le habían sudado los pies y resulta que no se las pudo quitar ni para dormir. Y tuvo que venir a la tienda y tuvimos que cortárselas con una lena, mi jefe, para poder quitárselas y darle un par nuevo. Y luego echarme una bronca a mí, porque me dijo que estaba bien que vendiera zapatos, pero que no le vendiera un zapato de un número a uno. Digo, es que no había y la venta se iba.
¿Alguna otra experiencia dentro del devenir de tu vida? ¿Qué experiencia, o positiva o negativa, recuerdas que te haya marcado?
El que me haya podido marcar, sí, y muy seriamente, fue el venir de natación y comentarle a mis amigas, oye, qué bien la natación, qué bien nos está poniendo los pechos, y yo tocarme y decir, ay, ay, que hay algo. El caso es que efectivamente sí que había algo, había un cáncer que me lo tuvieron que quitar y tuve que pasar por todos los tratamientos habidos y de por haber. Desde la quimio, que te traumatiza, porque se te cae el pelo, porque te ves cambiada, porque te ves rara. Luego la radio, no tengáis miedo, se sale de todo y de todo hay que tener. idea positiva y decir adelante y a coger el toro por los cuernos. Adelante, que de esto se sale.
Como es el caso que nos estás comentando y que tú has logrado superar esta enfermedad.
Sí, cuando vienen mal dadas en la vida, sea por una enfermedad, sea por otras circunstancias, ante todo lo que hay que ser positivo. Nada de decir, ay, qué pena, ay, qué miedo, sino que adelante y con alegría. Ah, y sobre todo, mucha, mucha prevención. Lo mismo en el hombre, en cuanto tengáis la más mínima sensación de que orináis mucho, de que el orín es raro. Y la mujer, sobre todo, mucho control con el pecho, mucha observación, mucha palpación. Y nada de decir, yo no voy, que me van a sacar. No, en cuanto haya la más mínima sospecha, tú vas porque te lo corrigen. Tú vas porque es cuando verdaderamente te pueden ayudar y te pueden arreglar todo lo que tengas para arreglar. No decir qué miedo, que yo no voy.
Pilar, ¿cómo fue tu vinculación con el Movimiento Ciudadano? ¿Y cómo ha sido tu participación allí?
Lo mío fue por una casualidad, porque yo tenía unas amigas, muy amigas, que estaban buscando una presidenta porque su presidenta, por desgracia, había fallecido en un accidente. Estas amigas, chica, vente, me voy, inconscientemente, porque yo jamás había estado en estos fregados, y me eligieron como presidenta. Yo, temblando, con un miedo, chica, que te ayudamos, que verás que sí, efectivamente, me ayudaron, no tuve ninguna clase de problemas. Y muy bien, la cosa adelante, pasaron un año, pasaron dos años, pasaron 10 años que he sido presidenta en una asociación en la cual me he sentido muy, muy, muy a gusto y muy arropada por todo. Hoy, volviendo atrás y pensar que mi asociación no está, me da mucha pena.
¿Recuerdas alguna actividad en especial de promoción y de ayuda, en especial al colectivo femenino?
Pues sí, nosotras hemos tenido muchas, muchas, muchas. Yo siempre decía que recogíamos a todas las que tenían penas y que tenían problemas, porque en nuestra asociación han venido muchas mujeres con auténticos problemas de que se les han muerto los hijos en accidentes, que se les ha muerto el marido en la puerta de la calle. Y han venido con una pena, con un corazón encogido, y a la vuelta de los 3 meses no eran ni conocidas, porque teníamos unos talleres fabulosos de pintura. Señoras que no han sabido lo que era un pincel y han hecho unos cuadros que han quitado el lipo, pero a concejalas y a la señora alcaldesa. Todos los años hacemos una exposición muy bonita, que este año, ya por adelantado, os invito a que vengáis a conocernos y a verlo, que creo que lo celebraremos este año también en la piscina. Eso ya os lo iremos diciendo, para que podáis acudir primero a conocernos y luego a ver todas las maravillas que se están haciendo en las asociaciones.
Pilar, ha sido un gusto tenerte como invitada para que nos compartieras tus experiencias como persona, como mujer. Nos has dejado enriquecido con todas tus experiencias y vivencias. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, porque estos programas verdaderamente hacían mucha falta.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Día de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. Abrimos esta edición con la noticia del traslado de los políticos catalanes implicados en el proceso independentista a cárceles catalanas, en su condición de prisión preventiva. Saludamos a Toni Peruga y le preguntamos por esta decisión adoptada por el gobierno de Pedro Sánchez.
Efectivamente, Enrique, ens felicitem l'acostament dels presos polítics catalans, ja que en certa mesura és un doble càstig i una forma de venjança de l'Estat. L'únic que demanem ara és que els presos polítics bascos tornen a estar més prou de sa casa seua que catalans. Bona vesprada, amics i amigues. Estem un dia més així amb vosaltres al Déu de Santa Teresa. Programa d'avui, David Estal, a la seva secció Veïnat, es parlarà dels barris pobles. Seguidament, Rosa Oltra, Nucli Central, entrevistarà a Lluís Fontelles, de Perlhorta, per a parlar-nos de l'ampliació de la B21. Continuarem amb l'espai Musiquers d'un País Clandestí, que ens presentarà el nostre amic Adeli Martínez. Seguidament, Josep Martínez, en Lletres a València, es parlarà de novel·la negra i concluirem amb Josep Martínez, que es presentarà la programació que trobarem els propers dies hacia la casa. Comencem amb la secció Veïnat. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, Toni. Aquest cap de setmana he estat a Barcelona, a Sant Andreu, en unes trobades sobre barris i pràctiques artístiques. A l'Isir, buscant la fàbrica Fabra i Coats, vaig preguntar a una persona que m'acompanyà i en el trajecte li vaig comentar si aquest era el barri de Sant Andreu. Em digué ben clarament que no, que era el poble de Sant Andreu. Si penseu, molts de vosaltres viviu en barris que digueu pobles, bé siga per la distància a la ciutat que aleshores tenia, bé siga perquè té un caràcter de conjunt històric. Els pobles de les nostres ciutats, com ara València, com el Cabanyal, Russafa, Benimaclet, Patraix, etc., han esdevingut barris amb la democràcia i amb la nostra delimitació administrativa. Però què és un poble? Un poble és aquell lloc que té un entorn habitualment agrícola, que té una xarxa afectiva de relacions socials més poderosa que la dels barris i que la vida domèstica es trasllada directament al carrer. Per què sentim nostàlgia de poble? Segurament per aquesta proximitat, pels estius, la nostra infantesa, pel sentiment de comunitat. Ara, però, s'oblidem també de que als pobles ha hagut molta penúria i que molta gent del poble migrà en el seu moment, en els anys 60, sobretot, a les ciutats en busca de treball i de progrés. Les ciutats abans tenien un centre, després un eixample, després els barris, per últim l'àrea metropolitana i la perifèria. D'un temps ençà s'ha dirigit la mirada a aquests centres, a aquests barris poble, amb una identitat anterior, recolonitzats per nous habitants que busquen aquest folklore, és a dir, una forma de vida tradicional en extinció, i una estructura de poble reinventant o renovant, inclús reconfigurant una nova identitat. És el que s'anomena una neocultura urbana, però també des de les administracions, inclús des d'algunes marques, s'ha patrocinat cultures, festivals que fan ficció de poble, amb una búsqueda d'una vida al carrer que ja s'ha extingit en molts dels nostres barris. Des de veïnat, d'ara de cara a l'estiu també, volem reivindicar l'autèntica vida de barri i penseu cadascú de vosaltres com podem enfortir aquestes relacions per a que no succeeixin coses també com les que anem a escoltar avui en l'entrevista, on els pobles de l'Horta van desapareguent per les nostres infraestructures.
Continuarem a Nucli Central en l'entrevista que realitzarà Rosa Oltra, que ens parlarà de l'ampliació de la B21. Bona vesprada, Rosa.
Bona vesprada, Toni. Avui tenim amb nosaltres a Lluís Fontelles, membre de Per l'Horta i afectat per l'ampliació de la B21. Bona vesprada, Lluís.
Hola, bona vesprada.
Per començar a contextualitzar un poc les lluites que porteu, m'agradaria que començarem a parlar de què és l'Horta. Aquest any s'ha aprovat la llei de l'Horta gràcies a una iniciativa de Per l'Horta. I allí es defineix que aquesta llei serveix perquè es pretén configurar un espai viu, sostenible, des de la triple dimensió econòmica, ambiental i social. Què és per a vosaltres l'Horta des d'aquests punts de vista?
L'aprovació de la llei d'Horta, i tot seguit vindrà l'aprovació del Pla d'Acció Territorial de l'Horta també, és conseqüència de l'inici, crec que va ser l'any 91, de la iniciativa legislativa popular, en el que se demanava l'atenció i el valor del que suposa l'Horta per a tots nosaltres, i el futur i la rentabilitat i l'agroecologia dels llauradors.
El 15 de juny, el nou ministre de Foment, José Luis Ábalos, declarava l'urgència de l'expropiació per executar aquesta ampliació. Per a la gent que estigui escoltant-nos, que no sap on està la B21, descriure'ns un poc la B21.
La B21, per a molts, l'autopista és l'accés a les ciutats del nord i a on avui, de tots els accessos que hi ha a la ciutat, per a mi, un dels més verges en el que l'Horta encara se manté viva.
Què implicaria l'ampliació de la B21?
L'ampliació de la B21 du l'afecció de 80.000 metres quadrats des del terme de Meliana fins a la ciutat de València. Integra una plataforma de l'AVE València-Barcelona per l'Horta, en fase d'estudi ara mateix, i integra també la segona part de lo que és l'accés nord al port i la injecció de trànsit que suposaria als pobles marítims.
El projecte de l'ampliació no és una cosa que vinga d'ara, d'aquestes declaracions que ha fet Ábalos, sinó que ve de molt més lluny. Ens pots parlar un poc dels inicis?
El projecte i l'exposició pública, el document del traçat, en febrer de 2014. Nosaltres, com a afectats, no vam rebre cap comunicació sobre l'exposició d'aquest projecte. De fet, l'única comunicació que hem rebut per part del Ministeri va ser posteriorment, en 2015, a efectes de comunicar-nos l'aprovació definitiva del document d'efecte d'expropiacions. Per a nosaltres, comença ja malament en el sentit de que n'hi ha una manca de participació pública, de que difícilment podem qüestionar aquests projectes si tampoc es trobem i som capaços de poder parlar entre nosaltres de la pròpia necessitat i poder arribar a qüestionar al Ministeri de Foment allò que s'està plantejant. Ells previ no han consultat res, simplement han parlat les administracions autonòmiques, que són coses que estan cuinant sota els despatxos, i quan ja ho tenen clar, i la informació pública. S'hauria agradat que en aquest moment l'Ajuntament d'Alboraia, d'aleshores, com a administració més pròxima, haguera tingut aquesta atenció en els veïns afectats, per citar-nos tots junts, i possiblement el fet d'haver estat junts ens haguera ajudat a conèixer-nos. Pensa que el traçat o la zona afectada són 4,5 km, quasi 5, i jo conec el veí, conec el que està enfront a l'altra banda de l'autovia, però no conec el que està un quilòmetre amunt o un quilòmetre avall. El fet d'haver-nos juntat en aquest moment haurà sigut un bon inici per a poder arribar a qüestionar aquest projecte. Això no es va produir, nosaltres presentarem al·legació inclús fora de termini, en el 2014, i ja comença malament. A partir d'ahir la maquinària va en marxa, se finalitza aquest període d'al·legacions, posteriorment el 3 d'octubre de 2015, se comunica i se el document d'efectes d'expropiacions. Ahir comença a avilluar-se ja un poc en l'Ajuntament d'Alborea, en el sentit de que arran d'emocions de l'oposició demanant l'aturada i la retirada d'aquest projecte, s'aconseguissin aprovar dos mocions demanant l'aturada del projecte. Comença a visualitzar-se un poc en la ciutat valenciana. La roda ha continuat. Avui, evidentment, ja se trobem en una situació límit per a poder arribar a aturar això. De fet, estos dies, després de la comunicació de l'urgència del ministre de Foment, José Luis Ábalos, respecte a l'urgència de l'expropiació, hem rebut ja estudis la comunicació de la licitació de l'acte d'ocupació prèvia.
Respecte a aquest acte d'expropiació que hem rebut, dèiem abans que tu també, a banda de membre de Per l'Horta, eres afectat, i en aquesta ampliació no sols es lleven els 80.000 metres quadrats, sinó que també hi ha habitatges que estan inclosos entre ells en propietat de la teva família.
És dels meus cunyats, evidentment de la meva dona també, ho consideren com a nostre també. Amb independència de la propietat, l'Horta, malgrat ser de persones particulars, és algo que també ens dona vida a tots. Sí, estem afectats, s'agafa el forn, al principi del segle passat, que abastia de pa a la partida, a Calvet i a Vera, venia gent de la Barbarossa, deixar de funcionar l'activitat en l'anterior ampliació, o el que actualment hi ha en els anys 70-75, fins ara s'ha estat utilitzant com un espai familiar, hem fet per mantindre-lo viu, per mantindre-lo en perfectes condicions. Pues ara mateix aquesta ampliació ens afecta directament, però ens afecta a tots també.
Quina seria l'alternativa a l'ampliació de la B21?
En diferents comunicats, el manifest que van llegir el diumenge passat, en l'acte que van fer en Peixets, d'entrada estem equivocats en el sentit de que mantenim models depredatoris del territori, models que fàcils que beneficien a les grans empreses i lobbies constructores, i és la política de l'asfalt. Estem esperançats en que el govern del Botànic, en aquest sentit, i sobretot en el fet d'haver aprovat la llei d'Horta, el pla d'acció territorial, el Pativel, dir una sèrie de documents que, a priori, són ambiciosos en el sentit de la protecció, dinamització i el valor de l'Horta, però que tanmateix, al final, te n'adones que no conflueixen en aquestes coses. Solucions. Una d'elles, el projecte va totalment en contra de les polítiques de mobilitat de la ciutat. Sí que n'hi ha retencions, perquè la pròpia ciutat tampoc és capaç, ara mateix, i sobretot en el que és la Rodona, d'absorbir i de canalitzar aquest trànsit. La millora del transport públic, la millora del transport per ferrocarril, en tots els sentits, en el sentit ample de la freqüència, molt de trànsit del que ve per la B21, ve dels pobles de l'Horta Nord, de Sagunt. En la mesura en la que li donem facilitats a aquestes persones, que segur que si ho tenen, ho utilitzaran, en detriment del vehicle, contribuiran a aquesta millora. A més, està demostrat que asfalt i més cotxes contaminen més, però això va tindre un efecte atractiu en el sentit de que sí, ara quedarà molt bonica, més ampla. Estic convençut que va dur a més cotxes, però qual cosa igual, a la volta de 15 anys, resulta que estem pensant en el mateix, en tornar a ampliar. No sols estem parlant també de l'Horta afectada, sinó també de la resta d'Horta que no podrà ser treballada, de les zones que seran per les restes de parcel·la minifundistes, inclòs d'aquelles que seran d'ocupació temporal, en la que va ser difícilment recuperar aquest primer pal de terra que és el que té la vida. Propostes que estem a temps de revertir. Una gran proposta seria que aquesta inversió anarà destinada a la millora del transport metropolità demandada pels alcaldes en Madrid.
Ens has parlat del diumenge passat que vos trobareu en els Peixets. Igual això és un poc la mostra de la resposta de la societat front a aquest projecte. Com vos heu sentit com afectades en veure aquest caliu?
Molt arropats. Trobem que hi ha molta gent que té aquesta sensibilitat, aquest carisma i aquesta manera de veure les coses d'una altra manera per tal d'aportar. Lo de Peixets no ha sigut l'únic acte de reivindicació en contra d'aquest projecte. Van fer una passejada des de la Rodona de la Vergonya en el Politécnic fins al forn. També van fer una altra passejada en el que posàrem el forn en marxa i poguérem fer un dinaret allà fent unes pitxes en un forner, un company que treballa l'agricultura agroecològica. Molta ropa, sincerament.
I finalment, sembla que treballar l'Horta és sinònim de lluita, que mai es pot baixar la guàrdia. I la lluita que esteu portant ara a terme és una, però imagina que en vindran d'altres. Què en penses?
Com t'he dit abans, durant aquests dies hem rebut la comunicació de l'acte d'ocupació prèvia. Per a qual cosa ja és un pas, no sé si sigui definitiu, però des de luego que molt concloent. Continuarem fins al final, fins a que estiguen les màquines a punt d'entrar o inclús en l'Horta, furtant-la. He viscut això des del 2014 amb molta intensitat, sobretot aquests últims anys, els dos últims anys sobretot, i aquests últims mesos també, i m'agradaria que si finalment això es té que servir d'alguna cosa que se visca per aprendre de que aquests models de depredació, aquests models de poc intel·ligents, aquests models en els que lo fàcil és agafar horta, terra, muntanya, allà on siga, per obrir camins d'asfalt, no ens en duen a res bo. Ara mateix, en breu, està en estudi l'AVE. Ja vos he dit també que el projecte du la primera fita, una plataforma, una estructura de lo que podria ser el futur l'AVE València-Barcelona per l'Horta. Per a qual cosa hauríem d'estar molt atents per a, entre tots, demanar als governs del canvi, al govern del Botànic, que continuï en aquesta línia que s'ha traçat de tensió a l'Horta per a que desfetes com esta i desfetes com la de la Punta pel projecte de la ZAL no continuen esforçar-se en propostes més intel·ligents, rebanar-se el cap per a que la política de l'asfalt no es passa per sobre.
Lluís, se'ns acaba ja el temps, simplement donar-te les gràcies per haver vingut i les gràcies per la vostra lluita, per defensar el que és de totes i per defensar un model de ciutat més amable, avant i ànims.
Moltes gràcies també a vosaltres per tindre l'oportunitat de poder arribar als oients. Ara mateix un dia trist pel fet d'esta comunicació, no abandonem la lluita.
Bé, hem tingut amb nosaltres a Lluís Fontelles, membre de Per l'Horta i afectat per l'ampliació de la B21.
Continuem amb la secció Músiques d'un País Clandestí, que ens presenta Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Toni. L'estiu és la pàtria de la infantesa i per a ells i tota la família vos presenteu avui a Canta Canalla, un grup de música infantil amb picades d'ulls als xiquets, però també als adults i amb la dèria de fer ballar un públic intergeneracional. El quintet prové del Camp de Túria i al seu capdavant trobem el poeta Eduard Marco i el narrador, especialitzat en literatura infantil, Ferran Bataller. Els dos són responsables d'unes lletres enginyoses, tendres, iròniques i amb humor per a tots els públics. El seu primer disc, homònim, ha estat enregistrat a Benaguasil, als estudis Beat Beat Boy, el març del 2018, i en ell trobem un repertori ben variat amb tocs de pop, de rock, de country i fins i tot tangos o balades. Ara pareu atenció al Bolero de Boles, versió molt personal del famós Bolero de l'Alcúdia, que de segur sonarà demà a Ain, dins del Carrasca Rock, on Canta Canalla compartiran escenari amb Pep Jimeno, el Botifarra, Liliti Dionís i Besugo.
M'ho he menjat tot, papà, he guardat els joguets i m'he dutxat jo sol, a fons i posant-me sabó. M'he pentinat, mamà, com ha fet mon germà, i m'he gitat feliç, sense plorar ni cridar, no he dit ni piu, creu-me, tu juré. Ja m'he estudiat els noms dels rius i els llacs del món i la Declaració Universal dels Drets Humans. Trauré un 10 demà, però vull deixar-me anar a córrer amb amics. Tu demanes, per favor, ja m'ho sé tot, creu-me, tu xuré. Deixa'm diners que m'he de comprar un jersei i l'últim de gener que m'he mola més que has pencat. Després he de sopar amb la colla en el bar, no m'esperes despert. Arribaré a l'hora que hem pactat, no em mentiré, tu juré. Recordes el paper que va signar al bar, no era un autògraf més, sinó la hipoteca del pis. Has avalat l'infern amb el teu paradís i avui he de pagar. Amb un xec tots els retes, creu-me, si et dic que ho sento. Thank you.
continuem amb l'espai Lletres a València que ens presenta el nostre company Josep Martínez. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Reprenem la secció de Lletres a València. Diuen que durant l'estiu, una etapa de sol i felicitat, hi ha molta costum de llegir novel·la negra, o sigui, de capbussar-se en relats farcits de maldat, de sang i de crims. En fi, farem cas dels tòpics i vos recomanarem uns quants títols. Començarem per la francesa Fred Vargas, que té ja una trajectòria llarga iniciada l'any 1991 amb L'home dels cercles blaus i un fum de fans per les nostres terres. Fa poc tornà a les pàgines dels diaris perquè va rebre, i ara demanaré perdó, el Premi Príncipe de Asturias de les Letras. No sabria triar cap títol, pot ser el més senzill és començar per aquest llibre que m'he esmentat, el de L'home dels cercles blaus, i deixar-se seduir per aquesta escritora tan sui generis que construeix històries xocants amb uns personatges realment estrafolaris. Ara tornarem al País Valencià, on el gènere negre manté la bona salut, mentre alguns clàssics contemporanis com Ferran Torrent continuen publicant, han aparegut nous autors. D'una banda, Julia Landes, que sempre ha declarat la seva admiració per Fred Vargas, fins al punt d'afirmar que descobrir-la li retorna les ganes d'escriure. L'any 2014, per exemple, publicà dues novel·les realment bones i amb trames molt diferents. Per una banda, La mirada del cocodril, que aparegué a l'editorial Al revés, on trenava dues històries, l'una ambientada en la primavera valenciana i l'altra al sud d'Àfrica. I també Trencat Tenebres, que guanyà el Premi Andròmina de Narrativa i edita 3 i 4, i que s'indinsa en el costat més fosc dels sectors anarquistes, des de la dècada dels anys 20 fins a la Guerra Civil. Ara torna també en l'editorial Al revés amb Casa Major. Recupera un dels seus personatges, el filòsof Miquel O'Malley, que se'n va buscar tranquil·litat al Matarranya i acabarà investigant l'assassinat de Didac Ares, el delegat d'Agricultura, responsable, per tant, de la regulació de la cacera. I ja per acabar, us recomanarem Napalm, publicada per Bromera l'any passat i escrita a quatre mans per Joan Canela i Jordi Colonques. Els dos ens porten també a una primavera molt calorosa a València ciutat, on se succeeixen els incendis de cotxes. Com sol passar en la novel·la negra, esta anècdota és una excusa per a fer crítica social. Bon estiu i bon profit.
I concluirem amb la programació que trobarem els propers dies hacia la casa que ens presentarà Josep Martínez.
En primer lloc, dir-vos que des d'ahir hi ha a la sala d'exposicions una exposició col·lectiva i de fotografia. Són obres de l'alumna de l'Escola de Fotografia Revelarte, enguany sota el lema Ponte en Portada. Avui, ara mateix, a les 8, s'inaugura una altra exposició al bar i també col·lectiva i de fotografia. En este cas dels nanos i nanes de Amaltea, que han fet fotografies del seu barri, de Belluters. I també avui, però a les 10 de la nit, torna Impromaclet, el teatre d'improvisació. Si voleu passar una velada còmica i ben entretinguda, veniu a por ells per tan sols 3 euros. Us comentem que avui mateix ha començat el taller Resignificar el cicle menstrual des d'una perspectiva feminista. Són 4 jornades, avui 6, 13, 20 i 27, tots els divendres del mes de juliol. Podeu apuntar-vos a els 4 mòduls i aleshores la formació completa són 45 euros o a taller sols. El contacte i inscripcions els podeu fer en el correu electrònic carolmtnu@gmail.com. I ara us comentarem la resta de tallers que es desenvolupen al llarg del curs. A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. valencià impartit per Manel Pérez els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que es fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual, des de fa molts anys continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, basat en el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga, impartit per el col·lectiu Yoga Llama, els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria, els dimecres de 10 a 1, amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment, conversa en anglès en grups reduïts, els dilluns a les 7 i mitja. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web carrevolta.org o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i us explicaran més detalls sobre la programació. I us recordem també que el bar de Carrevolta està obert de dilluns a dissabte, de 6 de la vesprada a 12 i mitja de la nit, i que tanca els diumenges. Podeu saber tota l'activitat del bar en la seva pàgina de Facebook, Bar Carrevolta.
Fins així el programa d'avui i no oblideu que l'horta és futur.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't. Sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Snakes i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Belín.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará de un poeta, periodista y activista político cubano que está considerado el poeta nacional de Cuba.
Nicolás Cristóbal Guillén Batista nació en Camagüey, Cuba, el 10 de julio de 1902. Y falleció en La Habana, Cuba, a los 87 años, el 16 de julio de 1989. Fue poeta, periodista y activista político cubano. Nicolás Guillén reivindica la cultura negra dentro de los procesos de mestizaje y transculturación, en lo que se denominó el color cubano. Ni negro, ni blanco, mestizo, rasgo distintivo de toda Latinoamérica. Se le conoce como el poeta del son, ritmo y baile típico de Cuba. Es considerado el poeta nacional cubano. Su poema más representativo es Tengo. En 1975, el cantautor cubano Pablo Milanés lanzó el álbum Canta a Nicolás Guillén, musicalizando 11 de sus poemas. Asimismo, el grupo chileno Quilapayún grabó su poema La Muralla, y con el tiempo ha sido grabado por los españoles Ana Belén y Víctor Manuel. En la edición de hoy, en Despedida en Verso, de Nicolás Guillén, el poema Cuando yo vine a este mundo. Cuando yo vine a este mundo, nadie me estaba esperando. Así mi dolor profundo se me alivia caminando. Pues cuando vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Miro a los hombres nacer, miro a los hombres pasar. Hay que andar, hay que mirar para ver, hay que andar. Otros lloran, yo me río, porque la risa es salud, lanza de mi poderío, coraza de mi virtud. Otros lloran, yo me río, porque la risa es salud. Camino sobre mis pies, sin muletas ni bastón, y mi voz entera es la voz entera del sol. Camino sobre mis pies, sin muletas ni bastón, con el alma en carne viva, abajo, sueño y trabajo. Ya estará el de abajo arriba, cuando el de arriba esté abajo. Con el alma en carne viva, abajo, sueño y trabajo. Hay gentes que no me quieren, porque muy humilde soy. Ya verán cómo se mueren, y que hasta a su entierro voy. Con eso y que no me quieren, porque muy humilde soy. Miro a los hombres nacer. Miro a los hombres pasar. Hay que andar. Hay que vivir para ver. Hay que andar. Cuando yo vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Así mi dolor profundo, te digo, se me alivia caminando. Te digo, pues cuando yo vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Sale a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
Este chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.